Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Agridulce empate a uno de Osasuna en Cádiz, salvo para los aficionados que estaban allí con el calorcito, que seguro que les pareció más dulce que agrio. Agrio por la primera parte y por no ser capaces de superar a un Cádiz que le está costando mucho, y dulce por la reacción y por el empate. Pero la afición quiere más, como en San Fermín. Soy Alberto Sanz, escuchas Deportes COPE Navarra y te interesa saber cómo ha sido el fin de semana para el deporte navarro.
Caja Laboral, Laboral Cucha, te ofrece la información deportiva del día.
Osasuna empató a uno contra el Cádiz. Los rojillos llevan 6 partidos sin ganar, aunque también es cierto que suman 3 empates. Escuchamos a Yagoba Arrasate.
Creo que ha sido como el día y la noche, ¿no? Un primer tiempo muy malo por nuestra parte, donde el Cádiz nos ha superado, y una buena reacción en el segundo tiempo, ¿no? Yo creo que ahí sí que hemos estado reconocibles y bueno, al final es un punto valioso porque ahora mismo el Cádiz está a 3 puntos y hemos empezado perdiendo, ¿no? Pero estamos disgustados sobre todo por el primer tiempo que hemos hecho.
Y también hablaba el míster de ese penalti que le pitan al Celta.
Mano abierta, le roza o le da en la mano, y con el fútbol moderno, penalti. Para mí nunca debería ser penalti un balón que va fuera, que le roce en la mano o le dé en la mano, pero en el fútbol moderno yo creo que es un penalti claro, porque sobre todo tiene la mano abierta.
Hablaba uno de los culpables de la reacción de Osasuna tras el descanso, Iker Muñoz.
Sacamos un punto de aquí y vamos a intentarlo hacer bueno la semana que viene en casa.
Y también escuchamos a Unai García, que volvía a disputar un partido oficial con la camiseta de Osasuna.
Por suerte en el descanso, bueno, se han hablado las cosas, hemos sabido corregir y le hemos dado la vuelta. Hemos tenido, recuerdo, 2-3 ocasiones bastante claras donde Ledesma ha hecho 2-3 buenas intervenciones. Y bueno, y al final nos ha tocado remangarnos, es su campo, son fuertes aquí.
Bueno, son fuertes, han conseguido tan solo 2 victorias el Cádiz en casa. Osasuna femenino empató frente al Dux Logroño. Las rojillas son quintas con 19 puntos. Siguen en puesto de promoción de ascenso. Escuchamos a Yara Lacosta.
Un partido muy serio. Sí que es verdad que hemos tenido bastantes ocasiones como el rival, pero no lo hemos sabido aprovechar. Pero bueno, sacamos de aquí un punto que es bastante importante y en un campo muy difícil.
Osasuna Promesas logra una importante victoria contra el Real Unión por 2-3 en el 86. Marcaron el gol del triunfo los de Castillejo. Están a 7 del descenso y a 5 de la promoción de ascenso. Escuchamos a Castillejo. Escuchamos a Eneko, al futbolista del Promesas.
Es una victoria muy necesitada, la verdad. Hemos sabido sufrir, hemos competido como equipo, nos hemos unido mucho y bueno, igual no nos hemos merecido la victoria porque en la segunda parte hemos sufrido mucho, pero bueno, nos hemos llevado los 3 puntos, que era lo importante.
Hablamos de la segunda ref con 5 equipos navarros, doble derbi navarro, ganó la Mutilvera al San Juan y también el Izarra al Tudelano. Qué pena el partido de Copa de los Riveros contra Las Palmas en ese último suspiro. Empató el Valle de Hues contra el Calahorra. Tudelano se queda a 2 puntos de la fase de ascenso. Mutilvera sale de descenso y el Izarra se acerca a los puestos de la permanencia. Victoria de Osasuna Magna Sota en fútbol sala, 4-2 frente al Peñíscola. Son sextos a 3 puntos del segundo y 4 más que el noveno. Y ATP Iluminación Tudelano Ribera de Navarra empató en Mallorca en descenso a 3 puntos del puesto que da la permanencia. Un consejo.
Hay otra forma de ahorrar para tu jubilación.
Lo más importante es explicar bien,
que entiendas bien cómo planificar tu futuro
y así poder decidir.
Solo alguien que te lo explica todo, como nuestros gestores y gestoras, puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación. Explicar, entender, decidir. Laboral Cucha. Hay otra forma. Infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com.
A partir de las 3:30 comenzamos el tertulión rojillo de primera para analizar el partido entre Cádiz y Osasuna con ese empate a 1. Analizaremos, por supuesto, cómo llega ese gol del Cádiz y también el penalti que le pitan al conjunto rojillo. 3:30, más deporte aquí en COPE.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tres y media, tertulión rojillo de primera para analizar el Cádiz 1, Osasuna 1. Saludamos a Javier Fernández. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Manuel Reta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Íñigo Monreal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Benjamín Íñigo Orbaiz. Y Benjamín Monreal, ahora sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier, comienzo contigo. Un empate que creo que eso que decía Yagoba del día y de la noche es correcto. Agridulce también. Y también me parecía otro modo de ver las cosas, que también es real. Oye, que no había sido una mala jornada para Osasuna, ya que mantiene la distancia con el Madrid y le recorta un punto al Barça.
Claro que sí, las estadísticas no mienten y lo que pasa es que hay mucho cenizo por ahí que no quiere ver las cosas positivas.
¿Cómo viste el partido?
Después del costoso trabajado punto contra la Real, lo que podía haber sido un refuerzo moral, ¿no?, y un punto de inflexión en este partido en Cádiz, ante un rival y un campo que es talismán para Osasuna en la última década, en lo que va de siglo, pues supuso un primer tiempo muy, muy desacertado del equipo. El gol pues viene también de un fallo en cadena, creo, de toda la línea defensiva. Y en cuanto se arremangó en la segunda parte un poco Osasuna, en 10 minutos prácticamente te crea tres ocasiones bastante claras de marcar. Y gracias en este caso al penalti, que luego igual hablaremos, que yo creo que voy un poco en contra de todos, pero bueno, luego hablaremos del tema del penalti. Y gracias al penalti y a una milagrosa mano de Sergio Herrera en el último segundo del partido, nos pudimos traer por lo menos un punto que de perder el partido podía haber sido con tintes ya casi dramáticos.
Por cierto, me encantó el grito que publicaba Osasuna en sus redes sociales antes de empezar el partido. Un grito de esos que te motivan y que de haberlo usado bien, pues tal vez pensábamos que iban a ganar.
¡Un, dos, tres, Osasuna!
De los que motivan, ¿eh? Y Manuel, ¿cómo viste el partido?
Pues irregular. Irregular como viene siendo últimamente estos días. Estábamos hablando antes de entrar aquí que, joder, hasta el año pasado yo ya, cuando te ibas a enfrentar con un equipo, tenías un poco la seguridad de dices, bueno, lo vamos a competir, lo vamos a hacer bien. Este año, al margen de ganar o perder, no se me da miedo todos. Y este y ayer fue un poco por el estilo, no sé, no reconocí a Osasuna en casi todo el partido.
Sí, es verdad que hubo esos 10 minutos que comentaba Javier de reacción, pero faltaban más cosas. Por cierto, anoche, en el partidazo, el propio Imanol sonaba así.
Miles de personas escribiendo mensajes. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, sí. Y vamos a escuchar a nuestro mítico oyente de Pamplona, Imanol de Osasuna, que hoy nos habla de Xavi.
Hola, ¿qué hay? Bueno, a ver si dejáis ya de hablar todo el rato de Osasuna y reconocéis que hace unos días Xavi tenía razón cuando echó la culpa a los medios. Y es que es verdad, la culpa es de los medios, de los defensas y de los delanteros.
Tal cual, de los medios, de los defensas y de los delanteros.
Oye, se rieron mucho, ¿eh?
Sí, sí, pero es que estoy un poco harto ya también de ese programa porque están todo el santo día con Osasuna a vueltas.
Son muy pelmas.
Y oye, hay otros equipos de Madrid, de Barcelona, claro, que también necesitan un poco de información.
O incluso el Atlético Madrid, ¿no? Algún ratito también,
sí,
merece la pena.
Sí, pues yo qué sé, sí, sí, algunos otros, no sé, pero es que están 100% Osasuna.
Y todo el rato Budimir, nada de Haaland, ni de Mbappé, ni...
Unos pesados.
Íñigo, ¿cómo viste el partido?
Bueno, pues otra losa más, ¿no? En esta temporada que llevamos un poco agridulce, que ya empezó mal en agosto. Ahora creo que llevamos 6 partidos sin ganar, ¿verdad,
sí,
Javier?
Sí.
3 de 18. Bueno, hemos visto rachas gloriosas de los equipos de Yagoba, esperemos que no estemos en una de ellas. Pero sobre todo yo creo que genera bastante, bastante desilusión, ¿no? Pedía al final del partido Budimir que el viernes la gente vaya al campo, tal, que anime, que los necesitamos. Ya, pero ganas, lo que son ganas no te dan muchas, ¿no?
La primera media hora eran 25 grados el viernes en Pamplona.
Sí, pues igual sol. Ayer en Cádiz mejor, ¿no? A esa hora y esa temperatura, el viernes en Pamplona pues estará un poquito peor. La primera media hora de Osasuna fue desastrosa, pero ya no solo en el juego, que no daban dos pases, sino en la actitud, se veían malas caras entre los jugadores. Recuerdo una discusión entre Chimi y David García. Cosas que no... que hace que no reconozcas a ese Osasuna, ¿no? Luego sí es verdad que en cuanto el Cádiz baja un poquito, creo que fue más de mérito del Cádiz que mérito de Osasuna.
Que es habitual, por cierto.
Eso es, bajaron el ritmo, porque también era imposible mantener ese ritmo que estaban llevando. Tuvo Osasuna una del Chimi en la primera parte, un tiro de fuera, y luego pues ese arranque un poco esperanzador de la segunda parte, ¿no? Que tuvimos varias ocasiones y, joder, cuando llega el gol con el penalti ese que luego, me dice Javier, hablaremos... yo pensaba que nos llevábamos el partido, incluso injustamente, pero Osasuna estaba más en ese lado de la balanza, ¿no? Pero Osasuna se volvió a desconectar, un conformismo con ese punto y, no sé, una falta de continuidad en el juego, falta de respuesta también desde el banquillo por parte de Yagoba. No, yo no entendí los cambios de ayer, no entendí qué era lo que se pretendía. Y no sé, pues otro partido que nos deja en un ni fu ni fa, como había esa columna hace años, que la verdad que no ilusiona, ¿no? Este Osasuna, por mucho que tengamos dentro de menos de un mes la Supercopa, pues mucho vamos a tener que mejorar para que nos empiece a lucir un poco la primera vuelta y esa Supercopa, ¿no?
El Cádiz es, junto al Celta, el peor equipo de las segundas partes de esta liga, ¿eh? O sea, que por eso hay parte de mérito de Osasuna, porque reaccionó, pero también parte de mérito, como decía Íñigo, del equipo que entrena Sergio. Benjamín, ¿cómo lo viste?
Pues un poco al hilo de lo que ya comentabais. Una primera parte horrorosa, no hay mucho más que comentar. En la segunda...
Y como resumen el gol, ¿no?
El gol ya es un desastre por todos lados. Ni Juan Cruz despeja bien, ni Chimi ayuda bien, ni Areso llega, ni la espalda de Unai está bien defendida. Y luego, la segunda parte, cuando mejoramos un poco, cuando empezamos a jugar con la entrada de Iker, generamos 3-4 ocasiones claras que de un centro a esos laterales viene el penalti. Y yo quería destacar un poco la gestión de los últimos 10-15 minutos. Me parece un poco singular el hecho de que no sabíamos bien si queríamos ir por el partido, si nos conformamos con el empate. En el 83 veo a Sergio coger un balón y tirarse al suelo. De repente nos empezamos a acelerar. Hay un saque de banda que Areso manda a todos al área. Llega Chimi, se la da a la cabeza, pierde, nos genera una transición y casi nos hacen gol. Unos despejes de Unai hacia atrás. O sea, no entendí bien en esos 10 minutos que buscamos a Osasuna. Si nos íbamos con el empate de Cádiz y contentos, o si buscábamos algo. Y creo que eso es bastante particular para definir un poco la temporada y cómo está el equipo.
Es verdad que el empate por un lado sabía bueno, pero por otro lado era escaso. Pero aún así, como bien dices, está mejor que el plan se vea claro, ¿no? Decir, oye, nos vale el empate, ponemos el cerrojo y hasta mañana.
Es que un poco eso, cada entrenador, como en las situaciones del equipo, en las dinámicas, a veces está bien quedarse con un empate, ¿no? Y más fuera de casa. Y luego más si juegas en casa contra un rival, en principio, que se le puede ganar. Pero eso, que se vea una idea de a dónde vamos. ¿Vamos hacia adelante, vamos hacia atrás o qué estamos buscando?
Ahora hablaremos de más aspectos del partido, del gol recibido, de la reacción, incluso del papel de Iker Muñoz. Pero, si os parece, hablamos de ese penalti en una jugada que ha generado mucha polémica y que, si no me equivoco, Javier Fernández tiene una opinión un poco distinta a la de todo el mundo. Ahora vemos si es así o no.
Yo entiendo poco de fútbol, ¿eh? Eso para empezar. Pero yo me estoy dando cuenta que lo que es de reglamento y de la aplicación del mismo, cuanto más tiempo pasa, sí que peor, o sea, menos lo entiendo. El reglamento en ningún momento habla que para pitar un penalti tenga que ser una falta diferente a la del centro de campo en cuanto a la intensidad. Si es agarrón es penalti y si es falta es penalti. No, ahora no, parece ser que para pitar penalti tiene que haber un plus más, ¿no? de la falta, que el medio campo puedes pitarla, pero en el área como que va, eso no es para penalti, ¿no? Cuando veía los resúmenes yo hace pues 30 años de
Estudio Estadio
con la moviola, donde no se veían tanto las imágenes de los partidos, decía, ha pitado penalti, mire, ahí ve, o no ha pitado penalti, vean cómo se le agarra, se le estira de la camiseta, ¿no? Y se le agarra el defensa al delantero. Y decías, oh, pues claro, penalti. Ahora no se pita ningún penalti por agarrón. No, ya, o sea, y hay agarrones en el área constantemente y no se pitan. ¿Por qué? No sé.
En el reglamento. Hasta placajes.
El reglamento, en las poquitas reglas que hay en el fútbol, eso si las miráis, en la regla 12 creo que es, habla de las faltas y agarrar es falta. Y si es en el área es penalti. De las manos pasa lo mismo. Una mano, evidentemente, que está ocupando un lugar natural para protegerte o, no sé, que la tienes, pues eso, abajo. Pero en cuanto levantas la mano como la levantó el defensa, si te da el balón es penalti. ¿Que da poco? Pues bueno, te da poco. Es como un fuera de juego. Hay mucha gente que dice, ¿pero cómo vas a pitar un fuera de juego por un centímetro? A a ver, vale, pues entonces no pitamos, que, digamos, un margen de 5 centímetros. Entonces, y ahora cuando sea 6, dices, hombre, pero es que ha sido solo un centímetro, no. Si es fuera de juego y cuando venga el fuera de juego automático, veremos que se va a pitar fuera de juego, según marca la máquina, pues por un milímetro, como en el tenis, con el ojo de halcón. Entonces, si le dan la mano, es que le ha rozado solo una, es que tiene que pararla o qué, no, pues si le ha dado en la mano, está en una posición antinatural, como es levantada, en un remate, que da igual que vaya afuera, si el reglamento no dice nada de que vaya el balón a la portería o vaya afuera. Salen unas declaraciones de Medina Cantalejo hace 6 meses que dice, no, es que si el balón no va, entonces no pitamos penalti, ¿no? Pero ¿dónde pone eso en el reglamento? Yo es que no lo entiendo. O sea, si el reglamento es falta, pues levantas la mano, le das el balón, te roza, la paras, ¿te ha dado o no te ha dado? Pues es penalti y punto. Ya sé que voy en contra porque ahora todos los... dice que es una regalada, que esto es un robo, que no tenía que ser, ¿da? Pues es lo que hay. Eso es lo que pienso.
Tanto que robo no, pero yo creo que Yagoba lo define muy bien en rueda de prensa, dice, ¿no?, que reglamento en mano, como dices tú, es mano, es penalti.
Y de hecho, se están pitando en el fútbol moderno.
En este fútbol de hoy, sí. Pero en el fútbol de la calle, ¿no?, diríamos, ese balón se iba, ¿no?, y no se pita, eso no es penalti.
Y en el fútbol de hace 7 años antes del VAR, como no apenas se vería, tampoco es la discusión, pero es que el fútbol ha cambiado ahora, y ahora hay una manera de medir mejor el fuera de juego, y va a haber mejor dentro de un año o dos. Y ahora hay una manera mejor de ver si ha sido mano o no, porque puedes parar la imagen y hay una persona detrás que puede rearbitrar, digamos, lo que ha visto o no visto el árbitro en el campo. Entonces, vamos a olvidarnos de lo de antes. Antes se jugaba en fútbol embarrado, y luego, como se dice antes, odio el fútbol moderno. Entonces, ¿qué fútbol? Bueno, ¿el que no, el fútbol embarrado? ¿El que se insultaba racistamente a los jugadores? ¿Qué sí. parte de odio el fútbol moderno nos gusta más que el antiguo, ¿no? Entonces, pues el tema este, estamos donde estamos, y eso es un penalti que si nos lo pidan a nosotros, a Mojica, diríamos, joder, Mojica, ¿qué coño haces con la mano ahí levantada que en un centro que ha hecho no sé quién? Pues bueno, pues...
Está claro que a mí me parece penalti porque, como has dicho, Alberto, se están pitando
sí.
y ahí no se juzga la dirección. No, es que el balón no iba a portería. Bueno, ¿y qué más da? Igual. Eso tampoco aparece en el reglamento.
Es que respecto a eso se están pitando, yo creo que el mayor problema viene en que se están pitando en España. Yo, que me gusta mucho el fútbol inglés y tal, es que en Inglaterra estos penaltis no se están pitando. Estamos en España y se pita. Pero el problema, creo que hay sobre todo esto, más a nivel global, es que no sabemos muy bien si, depende en qué país estemos, se pita una cosa u otra. No, es un deporte, tiene que pitarse en todos lados igual. Yo creo que el mayor problema a nivel nacional viene de esto, o sea, a nivel general.
El problema es que ayer lo pites, perdón, y que el día del... ¿Cuál fue el partido en casa? El Girona. Que sí, no nos lo pitaron.
Y
el remate de Buriman.
Ese no te lo pitan. Entonces,
eso es lo que
la conference,
para mí es un problema
muchísimo más,
en la portería del fondo norte, ese penalti, además corta jugada, o sea, tiene todos los condicionantes
todos.
Para que ese penalti es... claro.
Es por eso digo, ¿es penalti? Sí, pero se pitan todos. Ya está.
Sí, sí.
No,
sí, pero el día de la
Girona no y ayer sí.
El día de la conference no te lo pitan, ¿eh?
No te lo pitan.
Y es un penalti que te marca el
y elemento. Hay VAR igualmente, y hay... Sí, entonces, sí. Claro, pero el que lo hubieran hecho mal el día de la conference no quiere decir que el de ayer estuviera mal también, ¿no sabes?
Yo venía, la verdad es que con una idea muy, muy clara de lo que iba a decir, pero es que Javier me ha desmontado y tengo tan poca personalidad que... Es que es verdad, tiene toda la razón. Pero de todas maneras, yo también voy a decir una cosa. Yo creo que el arbitraje le debe mucho a Osasuna. Mucho, porque ahora lo puedo decir. A Osasuna se le ha robado. Históricamente se le ha robado. Pues bueno, ahora ha venido el VAR y es que, en cierto modo, es como que el karma está volviendo un poco. Desde luego, yo lo de ayer no veo penalti por ningún lado.
Robar no lo sé, perjudicar seguro.
Sí, bueno, pero robar lo puedo decir yo porque no me arriesgo a que me
mueva. Claro, que Sergio, ¿no? Sergio en rueda de prensa dice que es un robo, ¿no? Sí.
No, le llamo yo robo porque no tengo ningún riesgo. No, no pensaba jugar el fin de semana que viene, así.
Oye, yo estoy en gran parte de acuerdo con lo que dices, Javier. Por supuesto, estoy en lo primero de acuerdo en eso de odio el fútbol moderno. Creo que hemos mejorado muchísimo en aspectos muy, pero que muy importantes. Estoy de acuerdo. Yo, siendo chaval, cada vez que sacaba el portero en el Sadar se hacía un cántico durante varios segundos. Pues bueno,
yo lo he hecho también.
Nada, nada amigable. Y creo que hemos mejorado incluso. Pues bueno, mira, te voy a decir que te reconozco que hasta que el olor a bengala me recuerda a fútbol de chaval y tal, pero creo que es bueno que no haya bengalas en un campo, porque creo que es un riesgo innecesario. Entonces, creo que hemos mejorado en muchas cosas, pero seguramente yo aquí tenga un problema anterior, y es que estoy muy a favor del VAR, pero muy en contra del uso que se le da. Es decir, la herramienta me encanta, pero creo que se da un uso muy malo. Y te voy a poner un ejemplo. Creo que en el tenis tienes una herramienta más o menos parecida, que le dan un uso correcto. Oye, ¿te ha parecido la bola
Pídela.
Mala? pídela. Tienes dos, si tienes razón, te corrijo la decisión y encima no gastas un VAR. Me parece que el fútbol tenía un caso de éxito para acogerse a él. Oye, le doy, podemos debatir si un VAR a cada equipo, si uno por tiempo, si tres en total, me da igual. Oye, yo te doy dos VAR y con esto consigo, lo primero, no tener que revisar cada jugada, porque si os fijáis, ese penalti, tengo duda de si Chimi pide tímidamente mano o pide tímidamente que le han pegado. Tengo la duda.
Corner. No sé qué, lo pide,
no sé qué pide.
Budi también pide.
Algo piden, pero muy tímidamente. Entonces, es muy sencillo. Lo primero que haces es no revisar cada jugada. Y lo segundo es, un jugador que te vaya a protestar, árbitro, ¿quieres VAR? Y se acabó la protesta. Si quieres VAR, te doy VAR. Y si no quieres VAR, siga jugando. Dime.
No, perdón. Decía, el árbitro, o sea, el que está en el VAR, debe ser, no lo sé, claro, debe ser muy estresante, ¿no? Porque tiene que estar mirando todas las jugadas.
Claro.
El que está en el VAR tenía que estar tumbado y tomando una cerveza.
Sí, sí.
Así. Y cuando le llamara un equipo...
0-0, por favor, por si acaso.
Y cuando le llamara un equipo...
Correcto.
Vas a ver la jugada. Oye, sí. No, capito, mano, lo sé.
Y es más, y de hecho, sería bueno que hasta no supiese ni que se ha pitado. Oye, esta jugada, ¿qué te parece? Claro, y que no sepa...
Oye,
ni se ha pitado el penalti, ¿no?
Ha sido gol. Pues mira, ¿ha ido fuera de juego? No ha habido. Pues ya está, muy bien, ya está.
No, el fuera de juego creo que no habría que pedirlo.
No, automático, sí.
Pero el resto creo que sería bueno que tengan que pedirlo para el fútbol. Entonces, ¿la mano es mano? Creo que en el fútbol moderno es mano y de hecho hay que pedirla porque las están pitando. Y en el fútbol de toda la vida es mano o no. Es verdad que si te pega en la mano, te ha pegado en la mano. Pero me gustaría que tuviese influencia el... ¿Qué implica que toque con la mano? Oye, yo remato a portería, la sacas con la mano y deja de ser gol, creo que influye mucho en el juego. Creo que esa mano influye muy poquito, lo cual no quita que en el fútbol moderno, que todos sabemos las reglas y que todos sabemos que ese penalti en fútbol moderno es penalti, ese jugador no puede levantar la mano. ¿Eh? Porque has dicho tú lo de Mojica. Mojica, ¿para qué metes la mano ahí? Oye, tú sabes que tienes que defender con los brazos atrás. Y de hecho, Benjamín, que es entrenador, si un jugador suyo hace esa mano, le dirá, sí, es verdad, pues igual no tiene que pitar, pero tú sabes... Sí, claro. Esa mano guardadita.
¿Pero qué necesidad había de cambiar la norma? Quiero decir, estamos hablando un poco de...
Porque
de,
lo ha dicho Javier, porque tienes tantas imágenes y tienes tanta información ahora que arbitras todo.
Temas que arbitras
sí, no,
todos.
Pero quiero decir, como lo de la mano de antes, la del patio del colegio, o sea, decir, ¿es mano voluntaria o involuntaria? O sea, si es que estaba un poco bastante clara, ¿no? Luego ya, igual,
ya, lo que pasa es que ahora
el estamento este que quiere como que quiere pulir las reglas y tal, al final lo que hace es torcerlo todo y enreversarlo todo.
Si es involuntaria y esa acción va a repercutir en algo...
Hombre, claro, si saltas así...
Pero involuntariamente te pega aquí y justo ese balón iba en dirección al delantero que estaba en posición...
Como aquel de Piqué, ¿os acordáis? Aquel de Piqué contra...
Villarreal.
No, con Osasuna.
Ah, vale.
En el Sadar, que hizo así, saltó con una mano izquierda y tal, y dijo que eso no era mano, hombre.
Penalti.
Si no, eso no es mano.
Lo que pasa es que todo eso, el reglamento no habla, ¿eh? O sea, todo eso de si va a portería, si no se influye en el juego y tal, si quieres... Pero eso, el reglamento no lo dice.
Son cosas, como decías, que sale Medina Cantalejo y las comenta. O dicen los sí, clubs que tienen reuniones con ellos.
Pero
y
es que Medina Cantalejo tendrá que aplicarles más reglas que en Inglaterra, que en el Mundial y que en la Conference. Porque si cada partido de fútbol me tengo que aprender el reglamento, espera, hoy aquí estamos jugando en la Copa del Rey, ¿verdad? No es penalti.
Yeah.
Liga, sí es penalti. Conference, no es penalti. Dices, oye, vamos a ponernos de acuerdo todos, ¿no?
Al hilo de lo que comentaba antes.
En tenis la línea es buena, y si no y si hay separación, es mala.
Y en pelota es malo.
En pelota, en cambio, es mala.
En Wimbledon también.
En Wimbledon también. De hecho, ya hasta pita sola la línea. Unos consejos y volvemos.
Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Toyota CHR Electric Hybrid, con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrénalo ahora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Exprimir el tiempo, disfrutar lo que haces, aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya. Sin esperas. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria sin número, Cordovilla.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Yay! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Vamos a encarrilar esta recta final. Tenemos, por cierto, el viernes un partido frente al Rayo. Ya hemos dicho que iban a anunciar 25 graditos, como pedía Budimir, para que la afición vaya a animar como tiene que ser. Y Manol, te pregunto por una primera parte en la que intentábamos ver luces y nos costaba mucho. Y como resumen, lo ha comentado Benjamín, ese gol que recibe Osasuna con, pues no sé si se implicará 4 o 5 jugadores en una misma jugada.
¿Y por qué me preguntas a mí? Joder, menudo marrón. Sí. La verdad es que sí. Empezando por lo de Juan Cruz. Y la verdad es que, o sea, yo les admiro todos a todos los jugadores, ¿eh? Y además me parece un grupo maravilloso. Pero Juan Cruz ahí, con lo sencillo que era tirar la banda y ya está. Sí. Sí. Luego ya el centro. La verdad es que...
Y sobre todo, perdón, cuando vas 0-0, primera parte, no estás jugando bien. Oye, es balón, saque sí, banda.
Sí, Mójica.
Y a seguir de fe... Oh, uf. Gran reflexión.
Yo no, que conste que no he dicho yo, ¿eh?
No, pero es verdad. Bueno. Que con Juan Cruz nos parece fallo, pero con Mojica más de
pero
uno.
Sí, más fallo,
sí. Pero bueno, también hay que concederle también acierto al, o sea, tanto al centro como al remate, que también me parece un poco esto. Pero sí, luego hay una especie de desconexión, que es lo que yo estoy viendo a lo largo de la temporada, desconexiones en Osasuna. Y es lo que no estaba viendo, por ejemplo, en estas últimas temporadas, que Osasuna estaba siempre centrado. Fallos, claro que puede haber, pero esas como desconexiones, no estaba acostumbrado yo a verlas.
Oye, por cierto, Manuel, ¿cómo va tu cortometraje de Navarra Tira de Cine?
Viento en popa ya, mañana pasado y el jueves se pueden votar a través de una página web de un periódico que no se puede, si se puede decir o no.
Dilo, yo no sé nada.
Ah, vale, del Diario de Noticias y espero que os guste. Es un corto que escribí y resulté finalista y yo tengo una perra que se llama Leena, a la que amo. Y es un poco sobre la relación entre dueños y perros. Uh-huh. Muchas
sí,
gracias.
La última visita y se rueda en Olazagutia, ¿verdad?
Olazagutia, Olazzi, sí, eso es. Sí.
Al Sasso.
Sí.
Iñigo, un partido en el que volvemos a recibir gol relativamente fácil. Y creo que no se le puede culpar a Sergio. Tal vez puedas matizar, pero son pequeños matices de si va demasiado al primer palo. Pero es que nos meten gol demasiado fácil. Y no me refiero al disparo, sino a la llegada. Es que... De hecho, el otro día fue noticia que después de 10 tiros parábamos una. Y repito que no estoy señalando a Sergio porque creo que le tiraban demasiado fácil todo el rato.
Claro, ayer le tiraron 3, me parece, a puerta. Un tiro al medio de la portería, el gol y la que salva en el último minuto.
Que es buena.
Que es buena. Yo creo que el Cádiz, cuando empieza la jugada, no quiere ni meter gol. O sea, no busca meter gol. Con ese cambio de juego desde la izquierda, que es un globo, el cual salta el Chimi, no la gana, el balón cae ahí, Juan Cruz salta, su par ni siquiera va por él, lo que ha dicho Imanol, no la tira fuera, sigue la jugada, Areso se olvida del tío.
Me he dejado loco con el, si llega a hacer esa Mojica, le sigo dando vueltas.
No, es que Mojica, ya sabes que somos del club de fans de Mojica, ¿eh? Y es verdad, si ayer falla Mojica, sí, bueno, parece que hay que matarlo. No,
lo envolvemos y lo mandamos para Villarreal.
Eso es, fíjate, y lo vamos a echar de menos.
Sí. Llevaba por lo menos dos partidos, sí, que estaba muy bien.
Lo vamos a echar mucho de menos, ¿no? Ayer Areso, cuando Iván Alejo centra, se desactiva y ya pierde la marca. Unai García no está marcando a nadie y David García va dando saltitos por el área, ¿no? Entonces, ¿quién falla en el gol? Nadie en particular, pero hay fallos de 6 jugadores, ¿no? Uh-huh. Si te fallan 6 de 11, apaga y vámonos, ¿no?
Y yo creo que fallan, o sea, fallan todos en cositas pequeñas.
Son cosas pequeñas, no es un fallo garrafal de uno, sino
un
poco de
todos. Pero es que el central tiene que estar mirando a quién viene para coger la marca en un centro lateral, el lateral tiene que despejar el balón, el lateral contrario tiene que estar cerrando, o sea, son muchos fallos que al final en primera división, si en otras categorías sí. Te cuesta, imagínate en primera.
Estamos defendiendo mal, ¿eh? No tanto como el Barça, correcto. Pero bastante mal, sí.
Ya, claro, sí. Si pones el horizonte ahí también, pero es verdad que se está defendiendo mal y es algo que hemos visto muchos Osasunas, Osasuna que le costaba dar dos pases seguidos, Osasuna que no metía un gol ni sin querer, pero este Osasuna que defendiese tan mal. No sé si recuerdo yo muchos, no vale mencionar el del 2016, pero no recuerdo muchos Osasunas que le hiciesen gol con tan poquito, porque es que incluso el Villarreal te mete tres goles sin hacer demasiado. Es que a ver si consiguen dar con la tecla de volver a confiar en esa defensa. Y la última que te lanzo, Benjamín, es esa diferencia entre Lucas Torró e Iker Muñoz. Lo ha dicho antes creo que Íñigo, y es cierto que el Cádiz las segundas partes le cuestan muchísimo, pero es verdad que el equipo mejora, y no sé qué culpa darle a Iker y a Torró.
Yo ya sabéis que más de una vez, tú lo sabes, Alberto, que soy muy de Torró y es un jugador que me gusta mucho, pero la realidad es que no está bien. No está como en ritmo, no está siendo el jugador diferencial de otras temporadas.
Ni con ni sin balón.
Ni con ni sin balón. Y Iker cuando sale lo hace bien. Hasta que renovó, ¿no? Que estaba jugando, estaba teniendo minutos en el centro del campo. Te da mucho, te da brega, te da trabajo.
Y salía de balón.
Y la realidad es que tiene que jugar. O sea, Torró es un jugadorazo, Torró me encanta, pero es que Iker está muy bien. Es que la realidad es que ayer cambia. Es el de los cambios, el único que creo que es diferencial.
Moy tampoco lleva una temporada como llevaba.
Si se le añades a una cosa más. Es una cosa más que en el centro del campo.
Son varios los jugadores que creo que no están al nivel que nos tenían acostumbrados.
Y aunque vine de marca contra la Real, ayer tiene otra que tampoco le pone demasiado cariño a ese tiro, ya. Javier.
Sí, es bueno, de las ocasiones, de las tres que hubo seguidas, ¿no? Que la de... Fue la de Rubén, del pase de Chimi de cabeza, la de el propio Chimi creo que fue, sí, que le pega mal y la para. Y luego la de Moy, pues no sé cuál fue más clara, la verdad. Pero sí, ya tuvo también una el día, ¿cuál fue el día del Villarreal? Creo que fue...
El partido anterior en casa. Tiene una... El partido anterior fuera, tiene una muy clara.
Eso, el día del Villarreal. Que
sí,
que,
correcto.
Eso, que casi a bocajarro ahí en el área pequeña. No está bien, no es uno de los que no está bien, sí. ni Moy, y eso pero es que ha mejorado últimamente.
Sí, ha ido hacia más.
Pero no, claro, si comparamos, tenemos el listón en el Moy que vimos en la primera, pues eso, en la primera vuelta del año pasado, sí. Que parecía que la habíamos, eso sí que había sido un robo al Villarreal, sí. No habernos quedado con Moy, que estábamos esperando ya la denuncia al Villarreal, y pues, ese listón lo tenía muy alto, y ahora mismo pues es uno de los que se le pide un poco más, ¿no? Porque creemos que tiene, ¿no? También la posición en la que juega, yo no sé, también estamos viendo cosas que no veíamos otras temporadas, ¿no? También cambio este de bandas, ¿no? No sé cómo lo visteis entre Rubén, sí. Y Chimi, que parece que ninguno se encuentra muy a gusto, es complicado, y lo que decimos, ¿no? El triángulo este de las Bermudas, Catena, David y Torró, pues es que no están bien.
Sí, pero yo creo que al final... Creo de verdad que es una suma, lo habéis dicho antes en el gol que recibas, es una que hay pequeños fallos, pero es que dices, David no está como el año pasado de bien, Catena no está como el mejor Aridane del año pasado, porque también hubo en el central hubo versiones, el lateral izquierdo tampoco está, Abde no está, Budimir es el único que creo que está mejor que el año pasado, Aymar creo que puede ser que mantenga el nivel, pero es que el resto dices, es que ninguno está como...
Ahora que has dicho, yo llevo unas semanas
ya pensando... Ni Moncayola, por cierto, que lleva días sin jugar.
Llevo unos días pensando, unas semanas, ¿no veis factible que igual venga cedido Abde?
No. Ojalá.
No puede. Jugó con el Barça. Tres equipos no puede estar, ¿no?
Eso ya no lo sé. Entonces,
según normativa, no sé si puedes estar tres equipos en la misma. Creo, vamos.
Puede ser que no, pero...
Creo que veamos a Abde Rojillo.
No creo que...
¿Seguro?
No, es que no le dan bola, en el Betis.
Sí, pero sin embargo lo tiene en Inglaterra, ¿eh? No creo que el Betis lo suelte. Y además recordemos que el Betis tiene dos competiciones y que tiene un equipo para Europa y Copa y otro equipo para Liga. Y de hecho el otro día fue de titular en Liga, si no me equivoco.
Pues él se lo pierde.
Pero porque parece que le está cortando el paso al canterano este. O sea, le pitaron el día del Villamarín. Hizo un partido bastante malo, pero no, venía a Osasuna, no. Yo creo que ese encuentro está acabado.
Bueno, Por soñar.
Nos encantaría, pero mira, es verdad.
Estamos en Navidad.
Pero sí que necesitamos algo así, aunque corra el espacio.
Sí, sí, porque incluso porque no lo tenemos. José Arnaiz llegó, que podía ser, entre comillas, una parte de sustituto, por eso que tiene mucha velocidad y disparo, pero la verdad es que no tampoco está jugando mal, es que no está jugando directamente. No. En fin, Javier, Imanol, Íñigo, Benjamín, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
El viernes a ver si le conseguimos ganar al Rayo en el Sadar. Siguen con todo lo que les interesa en la tarde de COPE.